Buenos días desde Filosofía Hoy Podcast, un recorrido por la historia de la filosofía, sus textos, sus implicaciones en la sociedad y su aplicación en la vida actual. Puedes encontrarnos en www.spainhistoryteacher.com o también nos puedes encontrar en Twitter, Historia Podcast. Como sabes, puedes efectuar donaciones para garantizar la supervivencia de este podcast como entra en nuestro blog y clica en la pestaña Donaciones. El podcast de hoy está centrado en la figura de Séneca. Lucio Aneo Séneca nació en Córdoba, entre finales de la época pagana y comienzos de la era cristiana. Participó activamente y con éxito en la vida política en Roma. Condenado al suicidio por Nerón en el año 65 d.C., Séneca se dio muerte a sí mismo con estoica firmeza y con una admirable presencia de ánimo. Su obra y su producción literaria es muy variada y muy profunda. Sin ninguna duda, Séneca fue uno de los representantes del pórtico en los que se vuelve más evidente aquella preocupación por la idea de Dios, aquella tendencia a abandonar el panteísmo y aquellas actitudes espiritualistas inspiradas todas ellas por una acusada sensibilidad religiosa. Es cierto que en muchos textos Séneca parece plenamente coherente con el dogma panteísta del pórtico. Dios es la providencia inmanente, es la razón intrínseca que se plasma en la materia, es la naturaleza, el hado. Sin embargo, allí donde la reflexión de Séneca se muestra más original al captar e interpretar el sentimiento de lo divino, su noción de Dios asume rasgos espirituales y hasta personales que superarán los esquemas de la ontología estoica. También en el campo de la psicología se encuentra un fenómeno similar. Séneca subraya el dualismo entre alma y cuerpo, con unos matices que a menudo recuerdan el Fedón platónico. El cuerpo nos dice espeso, vínculo, cadena, cárcel del alma. El alma es el verdadero hombre, que tiende a liberarse del cuerpo para alcanzar la pureza. Como resulta claro, estas nociones no concuerdan con las afirmaciones estoicas de que el alma es el cuerpo, es substancia neumática y tenue hálito, afirmaciones que Séneca reitera a pesar de todo. Lo cierto es que intuitivamente Séneca va más allá del materialismo estoico. Después, al faltarle las categorías ontológicas necesarias para fundamentar y desarrollar dichas intuiciones, se queda a medio camino de la conclusión. Basándose siempre en el análisis psicológico que domina a la perfección, Séneca descubre la consciencia en cuanto fuerza espiritual y moral fundamental para el hombre y la coloca en un primer plano, como nadie había hecho antes que él, en el ámbito de la filosofía griega y romana. La conciencia es un conocimiento lúcido del bien y del mal, originario e imposible de eliminar. Nadie puede esconderse ante ella, porque el hombre no puede ocultarse ante sí mismo. El malvado puede huir del castigo de la ley, pero no de la conciencia que le remuerde de forma inexorable y que es el juez más implacable. Insiste, además, sobre el hecho de que la disposición del ánimo determina la moralidad de la acción. A pesar de ello, esta disposición del ánimo, en conformidad con la tendencia básicamente intelectualista de toda la ética griega, desemboca en el conocimiento que es propio del sabio y se confunde con dicho conocimiento. Séneca avanza un poco más y habla expresamente de voluntad. Por primera vez en el pensamiento clásico, habla de la voluntad como facultad distinta del conocimiento. En el logro de este descubrimiento, la lengua latina le prestó a Séneca una ayuda decisiva. En efecto, el griego no posee ningún término que corresponda perfectamente con voluntas. No supo, a pesar de ello, otorgar el adecuado fundamento teórico a su descubrimiento. Existe otro rasgo que distingue a Séneca del estoicismo antiguo y de la totalidad de los filósofos griegos, su acentuado sentido del pecado y de la culpa, que, de alguna forma, ocupa y también al mismo tiempo mancha a todos los hombres. El hombre, según Séneca, es estructuralmente pecador. De forma indudable, esta afirmación se halla en una antítesis total con la pretendida perfección que el estoico antiguo, de manera dogmática, atribuía al sabio. Séneca, en cambio, piensa que si alguien jamás pecase no sería hombre. El propio sabio, en la medida en que es hombre, no puede no pecar. En el ámbito estoico, quizá haya sido Séneca el pensador que más radicalmente se opuso a la institución de la esclavitud y a las distintas distinciones sociales. El verdadero valor y la verdadera nobleza solo son concedidos por la virtud, y ésta se encuentra a disposición de todos sin distinción alguna. Lo único que quiere es el hombre desnudo. La nobleza y la esclavitud sociales dependen de la suerte, y entre los antepasados más antiguos de todos los hombres hay tanto siervos como nobles. En un principio, todos los hombres eran completamente iguales. La única nobleza que posee sentido es aquella que el hombre se construye en la dimensión del espíritu. Esta es la norma que Séneca propone para regular el modo en que debe comportarse el amo ante el esclavo y el superior ante el inferior. Nos dice: compórtate con los inferiores como quieras que se comporten contigo aquellos que se hallan por encima de ti. Esta máxima está muy próxima al espíritu del cristianismo. Por lo que respecta a la relación entre los hombres en general, Séneca coloca en su base la fraternidad y el amor. Desde Fraga, España, te saluda Óscar Cruellas. Sé feliz. Puedes consultar nuestro blog www.spainhistoryteacher.com o bien nos puedes encontrar en Twitter, Historia Podcast.